Santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor.
Thank you.
firmemente che tu eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor.
Alabado Dios para siempre. Amados hermanos, tengan una linda tarde. Los amamos en el amor de Jesucristo. Bendiciones para cada vida en esta preciosa tarde. Vamos a continuar con nuestra serie Viviendo los Últimos Días. Esta es la tercera predicación que nos corresponde y vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Nuestro texto que nos corresponde en esta preciosa tarde lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12, que dice de lo siguiente: Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto, porque vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis sido llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Bien, amados oyentes en esta preciosa tarde, nuestro tema que nos corresponde, un ministerio eficaz. Vuelvo a repetir el tema, un ministerio eficaz. Un ministerio que marca una diferencia. Esta es la tercera prédica que nos corresponde de la serie Viviendo los Últimos Días. He dicho que si queremos saber lo que Pablo creía, tendríamos que ir al libro de Romanos. Pero si queremos saber cómo era el corazón de Pablo, esta primera carta que él escribe a los hermanos de Tesalónica es el libro que mejor describe su corazón. Alguien dijo una vez que a nadie le importa cuánto sabes hasta que ellos saben cuánto te importan. En vuestro texto, Pablo explica cómo se expresa el amor trabajando en las relaciones humanas. Algunas veces el amor se expresa como una madre, de acuerdo al verso 7 y 9. Suave, gentil, amable, y algunas veces se expresa como un padre, de acuerdo al verso 10 y 12. Retador, exhortador, poniendo un buen ejemplo. Veamos. Punto número uno, como una madre, de acuerdo al verso 7 y 9. Inciso A, fuimos tiernos. Como somos apóstolos de Cristo, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Sin embargo, los tratamos con ternura, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. según dice los versos 6b y 7. Esto es la fotografía de una madre joven cuidando a su hijo recién nacido. Los cuidados que tiene al abrazarlo, la manera en que lo sostiene. Ella sabe que el pequeño no puede comer por él mismo, que no puede buscar comida, que no puede sobrevivir sin ella. Ella no solo necesita alimentarlo, sino que la comida viene de su propio cuerpo para nutrirlo. Ella se da a sí misma la leche que el niño o el bebé necesita y que viene de su propio cuerpo, o sea, hablando de la madre. Pablo dice que de esa manera cuidaron a los tesalonicenses. El ser un apóstol era una tremenda responsabilidad. En el principio significaba que tú habías visto a Jesús personalmente y habías sido entrenado por él. Nuestro Señor había escogido a sus discípulos y les había impartido autoridad para sanar a los enfermos, echar fuera demonios y enseñar la palabra de Dios, de acuerdo a Marcos capítulo número 6, versículo 6 al 13. Y Efesios capítulo número 2, versículo 20, nos dice que la iglesia misma está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos fueron piedras firmes sobre los cuales Cristo edificaría su iglesia. No es una exageración decir que después del retorno de Jesús al cielo, los apóstoles fueron los más poderosos hombres sobre la tierra. Ellos tenían el poder y autoridad que Dios les había dado solo a ellos. Por eso cuando Pablo dice, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, él lo dice literalmente. Cuando un apóstol hablaba como representante del Señor, su palabra tenía que tomarse con mucha seriedad y sus instrucciones tenían que ser obedecidas mientras que estuvieran en la línea que el Señor mismo había enseñado. Pero Pablo dice, sin embargo, los tratamos con ternura como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Esta es una imagen amorosa que va en contra de la manera en que tal vez pensamos acerca del apóstol Pablo. De todas las palabras que quizás usaríamos para describirlo, tal vez la palabra suave, manso, tierno, esto nos viene a nuestra mente. Podemos pensar en palabras como fuerte, determinado, celoso, apasionado, pero suave. Sin embargo, él lo fue. La mansedumbre no es una cualidad muy respetada hoy en día. Tendemos a valorar a líderes duros, fuertes, autoritativos. Pero por otro lado, nadie quiere ser humillado. Todos queremos ser amados. Quizás no muchos hombres se sienten halagados cuando se les llaman mansos. Pero Jesús usó esa palabra para describirse a sí mismo en Mateo capítulo número 11, versículo 29. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pienso que si Jesús se sintió confortable llamándose a sí mismo manso, no deberíamos de tener problemas con eso. Después de todo, Jesús no fue una persona débil. El mismo Jesús que abrazó a los niños también como una vara limpió el templo. Poder bajo el control de Dios. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo el control de Dios. Es la habilidad de darnos nosotros mismos para ayudar al herido, mientras que al mismo tiempo confrontamos al enemigo en donde sea necesario. Es una dura combinación, pero el Señor lo hizo sin ningún problema. Alabado Dios para siempre. Fuimos tiernos con ustedes, dice el apóstol Pablo. Inciso B, los amamos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, dice el verso 8. Yo creo que conlleva más que el Evangelio para salvar a la gente. Se requiere el Evangelio más nosotros. La gente va a escuchar nuestro mensaje cuando ellos saben que nos importa. Por eso es que predicamos. Esta es una palabra muy necesaria en estos días, cuando el énfasis está en los programas, el poder, la posición y el prestigio. La gente de hoy quiere un ministerio, un título de reconocimiento público. Eso es lo que la gente anda buscando. Vuelvo a repetir, la gente de hoy quiere un ministerio, un título de reconocimiento público. A los líderes les encanta que se les aplaude. A los líderes se les encanta que los pongan en alto. Pero son pocos los que trabajan en la quietud detrás de la escena sin ningún pensamiento de recompensa. Un ministerio que cambia al mundo cuesta todo lo que tengamos que hacer. Si queremos hacer una diferencia, tenemos que hacer más que predicar el Evangelio. Tenemos que entregar también nuestra propia vida. Tenemos que dar algo que nunca vamos a recuperar, nuestra propia vida. Inciso C, trabajamos arduamente, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Verso 9, inciso A. Cada madre sabe lo difícil que es cuidar a niños pequeños. Nunca duermen lo suficiente. Siempre están cansadas. No importa a dónde vayan, nunca se pueden relajar completamente. Porque parte de su trabajo es escuchar, ver, para asegurarse de que su niño esté bien. Es la manera en que Pablo se sentía acerca de los tesalonicenses. Él ponía toda su energía asegurándose de que sus necesidades espirituales estuvieran bien suplidas. Inciso D, no fuimos gravosos, trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dice el verso 9, inciso B. Fuimos tiernos, los amamos, trabajamos arduamente, no fuimos gravosos. ¿Cómo sabemos? Pablo hacía tiendas y comerciaba con ellas. En dondequiera que él iba, él encontraba trabajo haciendo tiendas. Lo que significa que él trabajaba durante parte del día y predicaba el resto del tiempo. Este hecho nos dice que a pesar de su alto nivel de educación, Pablo no le tenía miedo al trabajo manual, ni tampoco se avergonzaba de tener las manos sucias para hablar. Él lo hacía para no ser carga a las iglesias. Y también lo hacía para que nadie pudiera acusarlo de no hacerlo solo por dinero. Si tú lees la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, él hace claro en este pasaje que no considera erróneo para un hombre el vivir de predicar el evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, según el verso 14 del capítulo 9 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, él dice que un anciano que enseña y dirige es merecedor de doble honor, lo cual presume que a los ancianos de hecho se les pagaba por su trabajo. Pero él por sí mismo aparentemente trabajaba en estos trabajos seculares en donde quiera que iba para que él estuviera libre de cualquier acusación acerca de sus motivos. Entonces vemos que aquí, en primer lugar, en la manera en que habla, lo hace con la imagen de una madre. Él dice: fuimos tiernos, los amamos, trabajamos arduamente, no fuimos gravosos o no fuimos una carga para ustedes. Punto número 2. Como un padre. Versos 10 al 12. En los últimos tres versos de nuestro pasaje, Pablo cambia la imagen de una madre a un padre. Él señala cuatro maneras en las cuales él era como un padre a los tesalonicenses. Alabado Dios para siempre. Número 1. Les dimos un buen ejemplo. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, dice el verso 10. Él habla de que fue santo, justo e irreprensible. La palabra santo habla de su vida ante los ojos de Dios. La palabra justo habla de su vida ante los ojos del hombre. Y la palabra irreprensible habla del resultado de ser santo y justo. Él quiere decir que nadie podía hacer ninguna acusación en contra de él o hacerlo sentir mal. Años después, Pablo usó otra vez la palabra irreprensible para describir la calidad de vida demandada a un anciano en la iglesia local. La palabra griega describe a una vestidura sin dobleces. Cuando la aplicamos al carácter personal, significa que el líder necesita estar siempre libre de cualquier secreto o pecados escondidos. Diciéndolo de otra manera, significa que a un líder consagrado es uno que vive una vida tal que ningún detractor puede decir nada malo de él. Alguien en quien no puede ser encontrada ninguna culpa. Los líderes a menudo son atacados, son cuestionadas sus motivaciones, criticadas sus acciones. Cuando tales cosas pasan, un líder irreprensible puede aguantar la tormenta porque no hay nada por la cual alguien le pueda acusar y decir cosas en su contra. O decirle, te descubrí. Esto quiere decir que no tiene una conducta cuestionable, no tiene secretos ocultos, no tiene conflictos deliberadamente no resueltos. Hablando como padre, Pablo les dice, les dimos un buen ejemplo. Inciso B, los animamos. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. El verso 12 dice, los hemos animado. La palabra animado significa venir al lado de alguien que está luchando y ayudarlo. Tiene la idea de estar viendo a un corredor que empieza a tropezar mientras corre la última vuelta y se encamina hacia la línea final. En lugar de simplemente dejarlo caer y terminar la carrera por uno mismo, tú te detienes, pones tu brazo alrededor de él y lo cargas hasta la meta final. Significa que aún tú personalmente pierdes la carrera. Tiene la idea de poner a un lado tu propia vida por el bien de otro. Inciso C, los consolamos. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado y consolado, según el verso 11 y 12. Así lo declara la Nueva Versión Internacional. Pablo fue una clase de animador espiritual que celebraba toda victoria espiritual, pero también consolaba a los nuevos creyentes cuando eran derrotados. Los buenos padres saben cómo animar a sus niños para que tengan victorias y también consolarlos cuando fracasan. Inciso D, los exhortamos. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Esta es la meta final de la vida cristiana, vivir una vida digna de Dios. Hermanos, no debemos avergonzar a Dios. Él nos ha llamado a un glorioso destino. Tenemos un boleto a la eternidad pagado con la sangre de Jesucristo. Debemos vivir de acuerdo a este alto llamado. Que cada palabra que digamos, cada acción que tomemos, cada cosa que hagamos o dejemos de hacer, reflejen bien lo que somos en Dios. La última frase del verso 12 trae delante de nosotros el privilegio y el reto de trabajar para Cristo. Dios nos llama a su reino y a su gloria. Somos privilegiados de ser parte del reino de Dios viviendo en esta tierra. Más que eso, vamos a descubrir en los últimos días que vienen qué grandioso realmente esto será cuando Jesús retorne para derribar todos los reinos humanos y a establecer su reino sobre la tierra. Cualquier pequeña gloria que hayamos visto ahora va a palidecer en comparación con la gloria que será revelada en estos días. Nuestro desafío es vivir dignos de ese gran llamado. Somos llamados a ser gente del reino de Dios viviendo en una tierra extranjera, representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, en un mundo que pensó que lo mejor fue crucificarlo. Mientras él regresa, somos llamados a tomar su lugar, cuidar sus intereses, propagar su palabra e invitar a otros a unirse a su causa. Este es un alto y noble llamado. Vivamos de tal manera que nadie se sorprenda de descubrir a quien estamos representando. La aplicación. Recuerda, lo que eres es más importante de lo que dices. Escucha esto, lo voy a repetir. Recuerda lo que eres es más importante de lo que dices. El tema de este día es un ministerio que marca una diferencia. Tenemos que marcar una diferencia en el ministerio que cada uno llevamos. Esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué es lo que cuesta tener esta clase de ministerio? La respuesta es, te cuesta todo. A nadie le importa cuánto sabes hasta que ellos saben cuándo te importa. Hay millones de personas que están listas a escuchar si alguien empieza a interesarse en ellos. Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde, esperamos que seamos de bendición para cada uno de ustedes. Sabemos que con la ayuda de Dios, nosotros todo lo podemos hacer, todo lo podemos realizar, porque Él es el que está presto para ayudarnos. Nosotros sabemos, hermanos, que tenemos una responsabilidad delante del mundo. Tenemos que ser cartas abiertas. Y gracias a Dios que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, pero que a la misma vez tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que poner de nuestra parte, buscando siempre la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero no estamos solos. Él está con nosotros y Él está presto para ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ánimo, amados hermanos. Sigamos adelante, que el Señor está para ayudarnos. Bendito sea su nombre en esta tarde.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Voy a hacer una vez más tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.
La Biblia enseña que podemos levantar nuestras manos como una expresión de adoración. Quiero invitarte, si deseas hacerlo, que levantes tus manos y una vez más la vamos a decir.
Tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad.
canto lo compuso mi hermana Lorena.
Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es de la cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, acá. Es por eso que te alabo, es por eso que te sigo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que es por eso que te doy todo mi amor.
Vamos a decírselo una vez más, tu amor por mí.
Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es de acá.
Señor,
tus manos y tu voz, y empiezo a alegrarse sin tus propias palabras.